de este documento.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
Amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Bo Bichette, Kyle Tucker y de Clayton Kershaw. Así que, entre muchos, también es la emisora favorita del Real Madrid, que espera recuperarse de una doble eliminación. Y también es la emisora favorita de los playoffs de la NFL, el fútbol americano. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez.
Veneno.
Mikey, vamos a ver si te dejan el show completo en esta ocasión. Sí, ok. Detrás de los controles, allá atrás, el productor y cuarto bate del equipo de la República Independiente de Pinar del Río, Jaime Almiral, hablando con Eddie Sicilia. Oye, pon atención al programa, chico. Muy bien. Y también tenemos aquí en la cabina a Mr. Yoyo, Jorge Morejón.
¿Cómo estás, Pepe? Oye, unas contrataciones en las últimas horas sorpresivas y millonarias.
Increíble. Te lo juro que no lo puedo creer.
Sí, yo tampoco. Yo tampoco. Bo Bichette se va a los Mets de Nueva York por 3 temporadas y $126 millones. Y Kyle Tucker a los Dodgers. 4 temporadas, $240 millones.
Y estamos hablando de dólares norteamericanos, no pesos colombianos, para que ustedes vean, porque la gente dice, ¿cómo es
posible? Ni pesos cubanos.
Así que vamos a hablar de eso, los playoffs de la NBA, de la NFL, el baloncesto de la NBA, el fútbol de España y mucho más. Ahora, cuando arranque nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Bueno, ya lo dijimos en los titulares, pero en realidad vamos a entrar a fondo. 29 años de edad va a cumplir Kyle Tucker mañana. Y qué regalo más increíble que le han dado los Dodgers. 4 años, $240 millones para este 4 veces todo estrella outfielder, el mejor bateador zurdo del mercado de la agencia libre este año. Y ahora los Dodgers, que acaban de pagar un impuesto de lujo de $170 millones, más que los Mets y los Yankees de Nueva York juntos, combinados, ahora el próximo año están viendo a $200 millones en impuesto de lujo, lo cual está bien si ganas la Serie Mundial, porque recuperas esa plata. Pero si los Dodgers no van a la Serie Mundial en el 2026, se van a comer un cable.
Mira, los Dodgers ahora mismo tienen comprometidos $2,910 millones en 8 peloteros. Oye, eso, con eso te compras una franquicia completa.
Sí, o una isla en el Pacífico, bien, sí, bonita, sí, sí, con palmeras y volcán.
Mira, $700 millones, Shohei Ohtani. $365 millones, Mookie Betts. $325 millones, Yoshinobu Yamamoto. $240 millones, Kyle Tucker. $182 millones, Blake Snell. $162 millones, Freddie Freeman. $140 millones, Will Smith. Y Tyler Glasnow, $136.5 millones. ¡Wow!
Tú sabes que el mercado de televisión local, no el nacional, el local de los Dodgers va prácticamente desde el norte de San Diego, digamos 20 kilómetros al norte de San Diego, hasta 20 kilómetros al sur de San Francisco.
Sí.
Por eso es que ellos tienen todo ese dinero de todas esas, tienen un mercado de básicamente 30 millones de personas.
Claro, claro.
Mercado local. No estoy local. Imagínense ustedes el nacional. Y por eso es que reciben tanta plata y pueden gastar dinero de esta manera.
Ahora, fíjate, el contrato, yo no veía venir ese contrato de Tucker con los Dodgers.
Yo tampoco.
Ayer se hablaba de que Tucker estaba a punto de tomar una decisión y los dos equipos que se mencionaban eran los Mets, que le estaban ofreciendo entre 3 y 4 años, y los Azulejos, que le estaban ofreciendo hasta 10 años. Sin embargo, se fue con el equipo campeón. Ahora los Dodgers van a tener un outfield que sería Teoscar Hernández en el jardín izquierdo, Andy Pages en el jardín central y Tucker en el right field. Como mismo tampoco vi venir este contrato de Bobby Chet con los Mets, 126 millones. Fíjate, el contrato tiene opciones de salida después del primer y segundo año, lo cual quiere decir que si Bichet tiene un temporadón de aquellos en el 2026, se saldría y volvería a la agencia libre en busca de un contrato de más dinero y de mayor duración.
¿Tú sabes lo que yo quiero ver? Un contrato así, pero para el equipo. Si tú juegas súper mal, te boto del equipo, no tengo que pagarte más nunca.
Eso sería lo ideal, pero el sindicato no lo va a permitir nunca.
¿Y por qué
nunca?
El sindicato permite y no permite, y los dueños de equipo no tienen el poder de permitir o no permitir?
Bueno, a ver, a la vez que tú firmas un contrato, el dinero está garantizado. O sea, hay algunos peloteros que los han botado, pero le han tenido que pagar.
No, si tú juegas mal, no te pago.
Bueno.
Así como tú quieres opt out y volver a renegociar, yo quiero botarte y volver a renegociar. Y yo te cojo con la mitad del salario.
Bueno, fíjate, yo creo que en las grandes ligas los contratos debían ser como en la NFL. Yo te firmo a ti por 40 millones, de los cuales tú tienes 25 garantizados, y los otros en dependencia de tu rendimiento, en dependencia de tu salud, en dependencia del tiempo de juego. Pero lamentablemente el béisbol no es así. Y son cosas que argollan por el cuello a los equipos pobres. A los equipos pobres que en fin, lo cierto es que yo tampoco lo vi venir. Bichet para los Mets. Los Mets que tienen un infield superpoblado, porque tienen a muchachos en ascenso como Ronnie Mauricio, el dominicano, como Luis Ángel Acuña, el hermano de Ronald Acuña, el venezolano. Tienen a Marcus Semien, que ahora mismo yo no sé qué va a ser. ¿Quién sobra entonces en ese equipo? Porque el shortstop es Paquito Lindor, sí o sí. La tercera base podría ser Bichet. La segunda base podría ser Bichet. Entonces ahí está sobrando alguien. Mark Vientos va a ser la primera base. No sé, en realidad no sé qué va a pasar. Como mismo yo decía, bueno, si va Tucker a los azulejos lo que le sobran son jardineros. En fin, que interesantes movidas en las últimas 12 horas. En fin.
Muy bien, y si ustedes pensaban que habían visto a Clayton Kershaw lanzar su último lanzamiento en la Serie Mundial, están rotundamente equivocados. Puede ser que se haya retirado del béisbol de las grandes ligas, pero el zurdo, futuro miembro del Salón de la Fama, 3 veces campeón mundial, le ha dicho que sí a la selección norteamericana de béisbol. Es muy fácil, cualquier pitcher zurdo, como relevista, te puede retirar o enfrentarse a 2 bateadores en los últimos innings de un partido.
Sí.
Y es muy valioso.
Muy valioso.
Así que por eso, yo estoy totalmente seguro que le van a hacer un campo en la selección norteamericana de béisbol. Tenemos otros temas, ahora nos vamos con el fútbol americano.
Tenemos cheerleader aquí, ¿no?
Ay, Dios mío. Muy bien, ya saben que el sábado a las 4:30 de la tarde arrancan los cuartos de final de la NFL, los playoffs. Los Buffalo Bills contra los Denver Broncos. Ahí no hay mucha competencia en lo que respecta. ¿Quién es el favorito? Los Broncos. Es más, son tan favoritos que ni siquiera jugaron en la primera ronda. Pero los Bills vienen de un buen partido, así que uno nunca sabe.
No, y además, Allen, para mí uno de los mejores quarterbacks de la NFL, estaba con problemas en un tobillo. Hay que ver cómo sigue su recuperación. Y le puede complicar el partido a los Broncos.
Mientras tanto, los 49ers de San Francisco, que ya eliminaron a las Águilas de Filadelfia, contra los número uno y requete favoritos, Halcones Marinos de Seattle. ¿Quién te gusta ahí?
Ahí yo creo que los 49ers no tienen muchas opciones.
O sea, que no van a eliminar al segundo favorito. No. El domingo, atención, los Texans de Houston en Nueva Inglaterra contra los Patriotas a las 3 de la tarde. Y luego a las 6:30, los Carneros de Los Ángeles contra los Osos de Chicago. En Chicago, a las 6:30.
Los Patriots deben pasarle por encima a los Texans. El partido, yo te diría que, como mismo el partido de los Bills y los Broncos, es el más complicado del sábado. Uh-huh. El más complicado del domingo es el de los Rams y los Bears, o los Carneros y los Osos, como tú le llamas.
Bueno,
porque los Osos tuvieron una recuperación impresionante el fin de semana pasado. Estaban siendo apaleados en la primera mitad y tuvieron una recuperación de 23 puntos en el último quarter y ahí ganaron el partido. Así que está complicado ahí. Pronóstico reservado.
Pronóstico reservado. No se pierdan los cuartos de final de la NFL, el fútbol americano. Y ahora nos vamos con otro fútbol, pero este es el balompié de la Liga Española y el Real Madrid. Según un sondeo que hizo Al Duro y Sin Guantes hace más de 10 años, por toda Cuba, un sondeo de una semana, llamadas telefónicas y correos y mensajes de texto, el Real Madrid es el equipo de fútbol favorito de Cuba, pero no por mucho, porque le llegaba muy cerca el Barcelona y también inclusive en aquel momento el Manchester City y el Bayern de Múnich, también no tan cerca como el Barcelona, pero tenía muchos fans en Cuba. El Real Madrid tratando de olvidar que fue eliminado de dos torneos en cuestión de 4 días, en dos países distintos, con dos managers distintos. Ahora va a tratar de recuperarse en la liga y juega contra el Levante a las 8 de la mañana, hora de Cuba, el sábado. La gente dice, el Levante es un pan con jamón. Damas y caballeros, el Real Madrid acaba de perder la Copa del Rey y ser eliminado por un equipo de la segunda división del fútbol de España. El Levante está en la primera división. Y si el Albacete, que está en la segunda división, lo pudo eliminar y lo pudo hacer lucir fatal, ya ustedes se pueden imaginar lo que le puede hacer un equipo como el Levante, que está en la primera división. También el sábado, el Villarreal de Castellón, que está entre los primeros 5, contra el Real Betis de Sevilla, en Andalucía, mientras que el Atlético de Madrid recibe al Alavés y el Barcelona, que es el líder del campeonato en España, jugará en el País Vasco el domingo contra la Real Sociedad de San Sebastián a las 3 de la tarde. Ah, pero hay más, oigan esto.
Por cierto, el Barcelona ganó 2-0 en la Copa del Rey, sigue adelante.
Correcto, pero hay Champions League también, así que el Real Madrid y el Barcelona, ambos, van a tener que sacar buenos resultados en los próximos 2 partidos para evitar el repechaje a los octavos de final de la Champions, porque el nuevo formato de la Champions dice que si tú terminas entre los primeros 8 en la ronda de liguillas, o sea, en la primera fase, tú no tienes que jugar un repechaje para avanzar a los octavos de final. El año pasado, el Real Madrid se embarcó y tuvo que jugar un repechaje. Y la gente dice, bueno, ¿qué significa eso? No, 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 no. Estos equipos tienen un calendario demasiado, demasiado...
apretado.
Apretado. Y encima de eso, le estás tirando dos partidos más en febrero, ¿ok? Por supuesto que todo el mundo quiere evitar, y hay que viajar a otro país, además de eso. Así que el Real Madrid va a hacer todo lo posible por derrotar al Mónaco de la Liga Francesa el martes en el Santiago Bernabéu a las 3 p.m. hora de Cuba para evitar el repechaje. También ese día el Inter de Milán recibe al Arsenal de Londres, mientras que el actual campeón europeo, el Paris Saint-Germain, juega de visita en Portugal contra el Sporting Lisboa y el Borussia Dortmund está en Inglaterra contra el Tottenham. El miércoles, el Barcelona, que solamente le bastan dos empates para no ir a los repechajes, juega contra el Slavia Praga, porque así es, le dieron una palomita esta semana al Barcelona. Pero hay partidos interesantes. Está la Juventus contra el Benfica de Portugal, el Olympic Marsella contra el Liverpool, el Newcastle United contra el PSV Eindhoven. Así que mientras el Real Madrid ya no tiene ni la Copa del Rey y ya perdió la Supercopa Española, el Barcelona todavía está, además de que ya ganó la Supercopa Española, el Barça, todavía tiene tres trofeos que puede ganar este año. Sí. La Copa del Rey, la Liga y la Champions League. Ustedes recordarán que el año pasado el Barcelona resultó eliminado en las semifinales de la Champions League con un gol de chiripa en el último minuto del encuentro en Italia contra el Inter de Milán. Perdió en tiempo suplementario, pero el gol del empate llegó en el minuto 94, casi sin querer, un taquito hacia atrás y entró el balón. Así que vamos a ver si el Barça se puede poner las pilas y puede llegar a la final de la Champions League este año.
Oye, por cierto, estaba viendo en redes sociales imágenes de la llegada de Zinedine Zidane a una reunión con Florentino Pérez. ¿Eso qué podría significar? Que el puesto de director técnico de Álvaro Arbeloa es provisional y podría traer de regreso a Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid para ver si salva al club merengue en medio de esta crisis, ¿no?
Wow. Pero también imagínate, bueno, siempre se supo que Arbeloa iba a tener que comprobar para poder mantenerse ahí, que sabía lo que estaba haciendo. Por supuesto, perdió su primer partido contra un equipo de la segunda división. A mí no me importa que el Real Madrid haya jugado con 8 suplentes. Los suplentes del Real Madrid son mejores que el 95% de los clubes del planeta. Muchísimo más, mejores que la segunda división de un equipo en España.
Claro, a ver, yo creo que Arbeloa necesita un voto de confianza. Fue apenas su primer partido. No en la situación ideal, y bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos partidos. En dependencia del esta semana, fíjate, te digo tan claro como que esta semana podría definirse la suerte de Arbeloa si pierde este fin de semana en la Liga, si pierde a mediados de semana en la Champions. Yo creo que Arbeloa tiene un pie fuera.
Correcto, y Florentino Pérez tiene que cuidarse también. Porque lo crean o no, en Madrid la gente no tiene mucha paciencia cuando el Real Madrid pierde. Es como los Yankees.
Sí.
¿Okay? Con la diferencia es que...
Eran otros Yankees.
Los Yankees, cuando después de que murió George Steinbrenner, que en paz descanse, ya no votan a los managers y no votan a los gerentes generales, aunque les vaya fatal al equipo. No los votan, ahí los dejan para siempre. George Steinbrenner hubiera votado a los dos.
Hace rato.
Pero hubiera votado a varios.
Hubiera votado al hijo, fíjate. Hubiera votado al hijo, porque es increíble. Estábamos hablando antes de entrar al programa y nos salimos ahora un momentico del fútbol y volvemos al béisbol.
Es que, perdóname, no, esto hay que hablar de esto porque el Real Madrid es el fútbol lo que es los Yankees en
claro,
la pelota.
Claro, claro. Pero los Yankees este año, yo no recuerdo, en los años que llevo viendo béisbol, no recuerdo un off-season, una temporada baja, donde los Yankees hayan hecho tal ridículo como ahora. Se han interesado en todos los grandes agentes libres y no han firmado a ninguno. ¿Bobby Shett estuvo en la mira de los Yankees? No. ¿Kyle Tucker? No. ¿Otros grandes agentes libres de esta temporada? Ninguno. Y en todos se interesaron y nadie, como que ahora de pronto nadie quiere jugar con los Yankees.
Bueno, ya más de uno en Nueva York y en Madrid. En Madrid pidiendo la cabeza en bandeja de plata de Florentino Pérez. Y más de 100,000 que yo conozca en Nueva York pidiendo la cabeza de plata, la cabeza en bandeja de plata de Cashman.
Y de Aaron Boone.
Y de Aaron Boone.
Fíjate, y te voy a decir, hoy yo comentaba con unos amigos, fanáticos de los Yankees, y a veces yo digo, el cáncer no se cura con aspirina. El cáncer se extirpa. Y sería necesario, sería conveniente para los Yankees tener una temporada en que no clasifiquen a los playoffs para ver si es ya el, bueno,
le
el
pasó
tiro
hace
de
como gracia. 4 años también, ¿no? Le ha pasado 3 veces en los últimos 20 años.
Sí, pero lo que le está pasando ya es una cosa tan evidente que óyeme, todo el mundo pensaba que ya, boom, mira, Joe Torre, que ganó 4 series mundiales, cuando se metió una racha de 7 años sin ganar la Serie Mundial, yendo a los playoffs, lo sacaron. Aaron Boone va para su 9º año, no ha ganado nada, y ahí sigue.
Sí, correcto. Yo estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver qué pasa con los Yankees y con el Real Madrid. Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. ¿Cómo sufrió el yo-yo anoche cuando los Celtas de Boston, aquí mismo en la capital del sol, derrotaron por 5 punticos al Miami Heat, 119-114, con los 39 puntos de Simmons? ¿Cómo sufriste?
Mira, lo que me dolió fue cómo se desinfló el Miami Heat en el último quarter. Ellos, fíjate, ellos abren el primer quarter, terminan con ventaja de 11. Llegaron a tener ventaja de 19. Cuando termina el tercer quarter, iban ganando por 10. Y de pronto, en el último quarter, anotan solamente 21.
Contra 36 Boston.
Y 36 Boston. Ahí mismo se le fue el partido. Entonces, es un mal que está teniendo Miami desde hace ya un par de años, que el tercer o cuarto parcial se desinflan. Por otro lado, Shai Gilgeous-Alexander ayer anotó 20 puntos.
Correcto.
Justo 20 puntos. Y llegó a 111 partidos consecutivos anotando 20 o más puntos.
Claro. Ahora lo malo es que ahora... Ah, ya metiste 20 puntos. Te vamos a sacar.
Bueno.
Yo comprendo. Hubo otros resultados que por lo menos a mí me sorprendieron. Los Knicks de Nueva York perdieron otra vez en esta gira por la costa del Pacífico. Ahora fue contra los Guerreros de Golden State, 126-113. Pero eso no fue lo que más me sorprendió. Los Lakers de Los Ángeles, pese a los 39 puntos de Luka Doncic y pese a que contó con LeBron James, aún así, los Lakers se las arreglaron para perder contra los Hornets. Y no fue por 1 o 2 punticos, fue por paliza.
Sí.
135-117. Esto es una vergüenza. Los Hornets, el segundo peor equipo de la liga. Los Hornets, esta fue su victoria número 15 contra 26 derrotas, por el amor de Dios. Estamos hablando de un equipo no mediocre, requete malo.
Mira... Pero ya hemos visto en los últimos días equipos con récord perdedor ganándole por paliza a equipos favoritos, súper favoritos. 39 puntos Doncic, 29 puntos LeBron. Estamos hablando de casi 70 puntos entre dos hombres. Y los demás, bien, gracias.
Increíble, pero cierto. Bueno, vamos a hablar de, ya que el yo-yo vio el partido, la derrota del Miami Heat. Yo quiero que él me explique a mí cómo es posible que en el último cuarto, cuando generalmente los equipos tienen que apretar más, especialmente si tienes la ventaja, ¿por qué es justamente cuando el hit, están cansados o les hace falta de táctica? ¿Qué es lo que está pasando con el equipo?
Yo creo, mira, ese es otro caso en el que yo creo que ya el coach Spoelstra está de más. Lleva 16 años, 17 años. Increíble cómo pasa el tiempo. Yo recuerdo cuando lo nombraron director técnico, y que era un muchacho inexperto. Él lo que hacía era revisar los videos. Pero fue una cosa así.
¿Y qué me dices tú de Pat Riley?
Y Pat Riley es otro que yo creo que ya.
¿Hasta cuándo va a estar Pat Riley?
Yo creo
ahí
que Pat Riley ya. Dice que la ayuda está en camino. Ya Morant podría llegar al Miami Heat. Un hombre que ha estado envuelto en polémicas extradeportivas. Bueno, pero bueno, a ver qué pasa. Tuvieron 4 jugadores en doble dígitos, pero 5 jugadores en doble dígitos, pero. Es increíble cómo ese equipo se desinfla y Spoelstra es incapaz de encontrar el hueco por donde se va el aire.
¿Qué es lo que tiene Pat Riley que el Miami Heat rehúsa a votarlo?
Habría que preguntarle a Mickey Arison. ¿No?
Sí, claro. No te voy a decir, en su momento dado fue un gran gerente general.
No, de lo mejor que había en la liga.
Pero yo creo que últimamente deja mucho que desear.
Sí, sí, sí.
Y ha tenido talento de sobra. Entonces, vamos a ver qué pasa con el Miami Heat y también vamos ahora a hablar de los Lakers de Los Ángeles. Porque LeBron James jugó y jugó para ser LeBron James bastante, 39 minutos creo que jugó. Y metió sus punticos.
No, 29 puntos.
Perdóname, a mí eso no me impresiona. Estamos hablando de un hombre que gana $42 millones al año. Si Luka Doncic mete 39, yo espero que LeBron James meta por lo menos 30.
Bueno, a ver, LeBron jugó, te voy a decir exactamente, LeBron jugó 33 minutos, es lo que está jugando. 33 minutos es el promedio de que está jugando. Fíjate que Doncic jugó 36, solamente 3 minutos más, anotó 10 puntos más. Pero Doncic es hoy por hoy uno de los, yo te diría, de los 3 mejores jugadores de la liga.
¿Y qué le pasa a los Knicks de Nueva York, que en esta gira por la costa del Pacífico les ha costado mucho y tienen algunas de las peores derrotas de la temporada? Fue contra la más reciente derrota contra los Guerreros de Golden State, y ni siquiera tenemos aquí a tu socio, el que chuta los 3 puntos, como el máximo anotador de la jornada.
No, Jimmy Butler fue un ex Miami Heat.
Correcto.
32 puntos, Stephen Curry 27 puntos.
Pero tú te das cuenta que cualquiera que sale de Miami brilla en otro lado.
Chico, pasa, tú sabes qué pasa, y no solo en el basquetbol.
Sí, en la pelota
también. En la pelota, sí. Jugador de los Marlins que aquí más o menos, y de pronto se... Christian Yelich, por ejemplo, que aquí era un buen jugador, llegó a Milwaukee y fue hasta MVP.
Increíble, ¿verdad?
Sí.
Impresionante. ¿Qué es lo que estará pasando aquí en Miami, que salen los atletas profesionales y se convierten en
jugadores más valiosos? Yo creo que hay muchas distracciones, ¿eh?
Yo pienso
Miami tiene muchas distracciones que impiden que los peloteros se enfoquen. Mira, Miguel Cabrera.
José Fernández, mira lo que le pasó por estar
un
día, la noche antes de un juego por la tarde que iba a lanzar él como abridor del equipo, paseando en lancha.
No, fíjate lo que pasó. Él iba a lanzar al día siguiente.
¿Por eso?
Y en eso...
Pero durante el día, no por la noche.
Sí, pero en eso... Habían subido de ligas menores a un zurdito, que no me acuerdo ahora el nombre, y entonces le dijeron, José, no vas a fichar mañana, vas a fichar pasado. Y entonces José se fue de fiesta. Lamentable, todavía me duele.
Como decimos, fiesta fue fiesta de verdad,
sí,
no se fue a pasear en lancha, ¿ok?
Sí.
Y no se tomó una cervecita nada más.
Sí. El caso es que mira, Miguel Cabrera. Miguel Cabrera, aquí en Miami... Estaba a punto de descarrilarse, se fue para Detroit y está esperando ahora que cumpla sus 5 años de retiro para entrar al Salón de la Fama.
Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las